esta tierra. Me habrán escuchado decir en más de una ocasión que si estoy en política es para hacer, no para estar, y porque esta ha sido siempre mi manera de concebir el servicio público. De manera que no esperen de mí que dilate decisiones o que espere pensando que los problemas se resuelvan por sí solos. Estamos tomando decisiones, estamos invirtiendo y estamos desbloqueando actuaciones, y lo estamos haciendo en esta comunidad autónoma. Y por eso estoy hoy aquí. Mi compromiso es acabar con la injusticia que Extremadura ha padecido durante décadas, un agravio que le ha privado de las oportunidades que otros territorios han disfrutado. Es así, Extremadura ha sufrido años de desinversión injustificables. Y por eso estoy aquí, presidenta. Ya ves que entre tuit y tuit me he dado tiempo a venir ya dos veces a Extremadura, nada menos. Y lo haré en todas las ocasiones en las que sea necesario. Así que estén tranquilos, este ministro, se van a cansar ustedes de verle por Extremadura. De verle para trabajar en el ferrocarril, donde la situación de abandono era evidente. También lo era en el resto de las infraestructuras, con inversiones anuales extremadamente bajas. En 2016 la inversión de este ministerio no llegó siquiera a los 100 millones de euros en Extremadura, que ha sido la gran olvidada. Estamos revirtiendo esa situación. Estamos en otro orden de magnitud, ¿no? Hemos superado los 400 millones de licitaciones de media en los últimos tres años. Hemos multiplicado por cuatro las inversiones aquí y lo vamos a seguir haciendo, porque también hemos triplicado las licitaciones y tenemos, por tanto, el crédito comprometido para seguir avanzando. Y ahora venimos a Extremadura no solo para mantener una reunión de trabajo, intercambiar distintas informaciones, sino también para presentar nuestra agenda de inversiones en esta región. Y no hablamos de planes a futuro ni de documentos, hablamos de una cartera de proyectos que, como le decía a la presidenta en la reunión, supera los 600 millones de euros para este 2024 con obras en marcha. Una agenda por la modernidad y las oportunidades en la que, por supuesto, está el tren. De ahí nuestro empeño en concluir cuanto antes la alta velocidad Madrid-Extremadura, cuyo último hito fue la puesta en servicio de la electrificación del tramo entre Monfragüe y Badajoz. Un tramo en el que vamos a seguir con importantes avances que van a tener lugar en esta legislatura. En relación a los servicios, algunos muy próximos. Se lo decía a la presidenta y a su consejero, en verano, como tarde, espero poder hacerlo antes, pero en verano vamos a sustituir en la conexión con Madrid el actual Intercity por un servicio Alvia con material S-730. En lo que se refiere a la infraestructura, estamos trabajando en la última etapa de la renovación de vías y andenes en las estaciones de Mérida, Aljucén y Cáceres. Acabamos de aprobar el proyecto de duplicación de vía entre Mérida y Aljucén y vamos a licitar las obras. En algo más de un año, para el segundo semestre de 2025, esperamos contar con la implantación ya del ERTMS. De hecho, esta primavera vamos a comenzar ya con las pruebas en este tramo. En poco más de un año habremos finalizado también el bypass de Mérida, obras que están muy avanzadas y que son las que vamos a visitar seguidamente. Ambas actuaciones van a permitir mejoras de tiempo de viaje en torno a 15 minutos y Madrid y Badajoz quedarán conectadas ya en 4 horas en tren en 2025. Y seguimos avanzando hacia Madrid. En el siguiente tramo, Talayuela y Monfragüe, la realidad que nos encontramos en 2018 fue que la mayoría de los tramos estaban aún en fase de proyecto. Los hemos finalizado, los licitamos, los adjudicamos y todos los tramos de la plataforma están en obras o finalizados. La situación de este tramo, por tanto, ahora mismo es muy distinta. Este año vamos a finalizar cerca del 70% de los tramos de la plataforma. Acabamos de adjudicar las obras de plataforma del ramal de conexión Madrid-Plasencia. Y además tenemos ya en licitación el proyecto de montaje de vía e incluso adjudicado el suministro de materiales en algunos tramos. Siguiendo hacia Madrid, en la parte ya de Castilla-La Mancha, pronto vamos a tener avances. Como todos saben, la vía del anterior estudio informativo caducó y tenemos en marcha un nuevo estudio que está en el Ministerio de Transición Ecológica para su tramitación ambiental. En cuanto a las soluciones del paso por Toledo y Talavera, estamos trabajando juntamente con ambos ayuntamientos y con la Junta de Castilla-La Mancha para el desarrollo de la mejor solución de integración del ferrocarril a su paso por ambas localidades. Esperamos desbloquear la situación del paso por Toledo muy pronto. En definitiva, cuando el conjunto de la línea esté terminada, la inversión total habrá superado los 3.800 millones de euros. Y todo esto sin olvidarnos de la red convencional. Hemos hecho actuaciones de mejora en todas las líneas, encaminadas a mejora de la infraestructura y de las instalaciones de seguridad y comunicaciones, con la supresión de los bloqueos telefónicos. En la línea entre Humanes y Monfragüe, aparte de las renovaciones efectuadas, ya tenemos en marcha la electrificación. Este 2024 comenzaremos con la redacción de los proyectos y en el tramo Ciudad Real-Badajoz también estamos trabajando en la electrificación de la línea. Y, como saben, seguimos trabajando en el resto de itinerarios. Solicitamos formalmente a la Comisión que se mantuviera el tramo Plasencia-Salamanca-Zamora-León vía de la Plata y hemos conseguido que se mantenga la ruta de la Plata en la red global. Ya hemos licitado la redacción del estudio de viabilidad de esta conexión ferroviaria. Hemos comentado con la presidenta, evidentemente a todos nos gustaría que esto avanzara más y que hubiera sido formar parte de la red básica extendida, pero las exigencias de la Unión Europea en esta materia no lo han hecho posible. Quiero decirles que hay otros trazados que incluso tenían algún grado de madurez superior que no han logrado entrar ni siquiera en red global. Aún así, está ya en licitación el estudio de viabilidad y yo les aseguro que para nosotros es una infraestructura que queremos observar con el máximo interés. Pero también siendo conscientes de la realidad de la que partimos. La Ruta de la Plata es un trazado ferroviario que se suprimió, se arrancó una parte muy importante, por no decir la totalidad de la infraestructura, que hoy en su mayor parte es una vía verde, y partimos de donde partimos. Por tanto, desde una posición de realismo, decirles que para nosotros es un trazado muy interesante, muy a considerar y que vamos a trabajar para darle forma en los próximos años. En cuanto a la llegada a Lisboa, tenemos un compromiso, y es un compromiso europeo, es un compromiso con el corredor atlántico. Por nuestra parte, estamos dando el impulso definitivo a esta conexión por parte de Portugal. Actualmente trabajan en las obras del tramo de alta velocidad entre Évora y Caia y están planteando actuaciones de modernización en otros tramos. Es decirles que, tal y como le informaba a la presidenta, he mantenido una reunión la semana pasada con la comisaria de Transportes y con el director general de Transportes de la Unión Europea, en el que coincidimos, tanto la Comisión como el Gobierno español, en la necesidad de implementar una decisión común con el Gobierno de Portugal para acelerar la tramitación de la Madrid-Lisboa, tanto desde el punto de vista ferroviario como desde el punto de vista de las carreteras. Carreteras a las que también se extiende nuestro compromiso, no solo al ferrocarril. Tenemos una agenda de inversiones para Extremadura que va mucho más allá del tren. Extremadura ha pasado de estar a la cola a encabezar los rankings de licitación en carreteras y también de los fondos para la red del plan de recuperación. Nunca ha habido tantas obras viarias en marcha en esta comunidad como lo hay ahora. Estamos ejecutando la variante de Zafra, la variante de Malpartida, el nuevo puente de Cabezuela del Valle, el acceso sur de Badajoz y el primer tramo de la autovía Cáceres-Badajoz en el entorno de Cáceres. Por ejemplo, en cuanto al plan de recuperación, Extremadura ocupa el tercer lugar en mayor inversión de la red de carreteras del Estado en este momento. Muy por encima de la media en cuanto a licitaciones por habitante, 365 euros habitante en Extremadura frente a los 200 de la media nacional. Contamos además con una amplia cartera de estudios y de proyectos para continuar articulando la red viaria en esta comunidad. En definitiva, como decía al principio, es mucho lo que estamos haciendo en Extremadura, no solo en el tren y en sus servicios, también en sus carreteras y en el resto de conexiones. Tenemos una agenda de inversiones para Extremadura, una agenda real, palpable, que está ya en obras y que era necesario contar hoy aquí. Y queremos seguir avanzando, queremos seguir haciéndolo en coordinación con esta comunidad porque, desde luego, la lealtad institucional por parte de este ministro y del Gobierno con el Gobierno de Extremadura la tienen ustedes garantizada. Se lo he transmitido a la presidenta. Creo que hay una intención muy clara de recuperar lo que en su momento fue el pacto por el ferrocarril e ir un poco más allá, ir a un pacto por las infraestructuras en Extremadura, al que espero que se sumen todas las instituciones y que nos permita constituir ese espacio para compartir todo lo que hacemos, por la transparencia también, para que compartamos toda la información en tiempo real, por la movilidad sostenible, pero sobre todo también para las oportunidades, para todos los territorios y en concreto para este. Como digo, este es el objetivo del ministerio que dirijo y aquí, en Extremadura, cobra más sentido que nunca. Yo entiendo la labor desde mi ideología en intentar apoyar más a quien más lo necesita. Y en este caso, esta tierra, sin duda, ocupa el primer lugar en la atención de este Gobierno y lo van a ustedes a comprobar en los próximos meses y en los próximos años, en los que, al menos, espero, este ministro tenga la oportunidad de trabajar y de entenderse también con el Gobierno de Extremadura. Sin más, muchas gracias y cedo la palabra de nuevo a la presidenta.
Muchas gracias, ministro, por el tono, por el sentido del humor también, que se agradece, y por el interés mostrado en las infraestructuras y comunicaciones de Extremadura. Como he dicho al principio de la intervención, para nosotros esta reunión, esta visita es crucial porque nos jugamos nuestro futuro. Como sabéis, Extremadura padece una situación excepcional en cuanto a comunicaciones y esto ha supuesto un lastre en nuestro desarrollo económico y en el potencial que tiene esta tierra. Y como bien decía el ministro, no solo es el tren, también son las carreteras y también es el transporte aéreo. Y por ello, y así se lo hemos trasladado al ministro, a la Consejería de Infraestructuras de Transporte y de Vivienda, con el consejero a la cabeza, con Manuel Martín Castizo, han impulsado la creación de una mesa técnica de expertos para elaborar un plan de infraestructuras a largo plazo. Un plan que, desde luego, no queremos que sea cortoplacista, un plan que tiene vocación de permanencia, un plan que queremos que contribuya a una transformación real, queremos que beneficie a todas las extremeñas, a todos los extremeños, generación tras generación. Hay profesionales de distintas áreas y, como explicó el consejero, se enmarca dentro de este pacto por las infraestructuras y que está contemplado dentro del Consejo de Concertación Social y Económica de nuestra región. Esta mesa la componen técnicos de distintas administraciones, de la Universidad de Extremadura, de la Plataforma del Corredor Sudeste Ibérico, del Colegio de Arquitectos, de otros colegios profesionales de ingenieros de distintas ramas, del Club Senior, también de la Asociación para la Atención y la Integración Social de Personas con Discapacidad Física y en el futuro pues, se podrán incorporar otras entidades y otras organizaciones. En definitiva, este órgano, si bien está impulsado por la Junta de Extremadura, es un órgano que se caracteriza por su independencia y que yo creo que va a suponer un espacio de diálogo libre y enriquecedor en beneficio de Extremadura y de todos los extremeños. Como hemos comentado a lo largo de la mañana, vamos a visitar el bypass de Mérida, una obra que, como ha dicho el ministro, tiene una fase de ejecución muy avanzada y por lo que este Gobierno se alegra enormemente, porque con la puesta en servicio de esta infraestructura se va a completar por fin esa vía nueva entre Plasencia y Badajoz, añadiendo 30 kilómetros de doble vía y evitando así el uso de un tramo de unos 15 kilómetros por la vía convencional a una velocidad reducida. Estas actuaciones, que implican duplicación de la vía y unas instalaciones de seguridad, de señalización y de electrificación, requieren una inversión de unos 50 millones de euros y está previsto que se terminen a mediados de año. No sé si el ministro podrá afinar algo más que yo en los plazos. Sin embargo, quedan muchas infraestructuras y comunicaciones por ejecutar y que también requieren el apoyo del ministerio. Como bien dijo el ministro en la Comisión de Transportes y de Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, en Extremadura no nos quejamos de vicio. En Extremadura, lamentablemente, tenemos motivos para quejarnos. Y lo que estamos pidiendo es que se cumpla ese mandato europeo, ese mandato constitucional de que haya una armonización en el desarrollo regional y que haya un equilibrio económico adecuado y justo entre todas las partes del territorio nacional. No es una queja que lanzamos al aire, como ya sabéis, son números que nosotros hemos plasmado en nuestra agenda para el liderazgo, la modernización y el avance de Extremadura. Con las siglas ALMA, esta agenda que ya tuvimos la oportunidad de hacérsela llegar al ministro de Economía el pasado viernes y que también le he facilitado al ministro de Transporte, lo que pone de manifiesto es aquellos recursos que entendemos necesitamos para poder converger con el resto de regiones y que ascienden a 10.533 millones de euros y que muchos de ellos pues, afectan a esa ausencia de infraestructuras y de comunicaciones que tenemos en esta región. Nosotros lo hemos repetido en varias ocasiones. Cáceres y Badajoz, nuestras dos capitales de provincia, no están unidas por autovía. Y es más, los extremeños, como sabéis, tuvimos que soportar que durante prácticamente 8 meses esa carretera nacional estuviera cerrada por el socavón provocado por las tormentas. Y además de esa conexión de Cáceres y Badajoz, que para nosotros es prioritaria y que el ministro también se ha comprometido a poner en marcha los diferentes tramos que están pendientes, tenemos que conectar Extremadura con el este peninsular a través de la autovía del Levante y con el sur a través de la autovía Badajoz-Huelva y Badajoz-Granada y con nuestro país hermano con la autovía Cáceres-Frontera con Portugal. Todas estas actuaciones, que están valoradas en 3.876 millones de euros, los que nos permitirían sería garantizar la movilidad y también el transporte de personas y mercancías para poder hacer de Extremadura una región más competitiva, como una región que mejore su seguridad vial y la siniestralidad, que es algo que también nos preocupa. Como sabéis, en los fondos FEDER ya no es elegible la construcción de nuevas carreteras y sin la ayuda de Europa, para la que seguimos siendo región menos desarrollada, pues necesitamos contar con el esfuerzo inversor del Gobierno de España para poder estar bien comunicados. Otro de los temas que hemos tratado en la reunión ha sido el impulso de la alta velocidad entre Extremadura y Madrid, que en eso hemos coincidido que es absolutamente fundamental que trabajemos de la mano y que sea una realidad para todos los extremeños cuanto antes. Y en la misma línea, la Junta de Extremadura, como sabéis, considera prioritaria la reapertura de la conexión ferroviaria del tren Ruta de la Plata. El ministro ya lo ha explicado, nuestra reivindicación era incluir esta vía en la red básica ampliada. Dice el ministro que lo han propuesto a Europa y que las exigencias de Europa lo rechazan. Nosotros vamos a seguir peleando porque entendemos que esto es una necesidad para Extremadura. Y si bien quiero recalcar que a nosotros sí que nos alegra que al menos sí que esté incluida en esa red global. Por otro lado, y así lo pudo comprobar el propio ministro cuando vino a la toma de posesión del delegado del Gobierno, necesitamos que el aeropuerto de Badajoz cuente con un sistema antiniebla que evite la cancelación constante de vuelos. Desde el Gobierno extremeño hemos considerado oportuno trasladarle al ministro la necesidad de contar con un sistema antiniebla de categoría superior. En Extremadura, durante 4 meses, hay muchísimas posibilidades de quedarte sin volar y lo que pedimos es que, al igual que en el 99% de los aeropuertos, pues tengamos la certeza de poder coger un vuelo, teniendo en cuenta además que no tenemos hoy en día ninguna otra alternativa de transporte competitivo. Por otro lado, dada la demanda de vuelos a Madrid y a Barcelona, nosotros solicitamos que se pueda incrementar en la próxima OSP una frecuencia más a la ciudad de Barcelona. Y yo ya no me quiero despedir sin destacar la buena voluntad, la actitud constructiva del ministro. De verdad que se agradece mucho porque en Extremadura es verdad que estamos muy cansados de ver y leer grandes titulares, de escuchar muchas promesas y lo que necesitamos los extremeños es empezar a ver realidades. Y sin más, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar.